Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas vacaciones para los que los estáis disfrutando? Que sé que muchos de vosotros estáis ahora mismo, bueno, creo que ahora es la fecha, ¿no?, donde más personas suelen tener vacaciones. Además, hemos tenido ahora un puente festivo, el 15 de agosto, hoy 15 de agosto. Así que, bueno, espero que si has estado de vacaciones con la familia, con tus amigos o con quien tú quieras, que lo hayas disfrutado. Y como siempre digo, ¿no?, que siempre hay tiempo para disfrutar, es decir, comer, beber un poquito más, pero por supuesto también hay algo de tiempo para continuar con este magnífico hábito del entrenamiento. Y además, desgraciadamente, y creo que cada vez más lo comentamos aquí en los episodios de este programa, la calor, ¿no?, o el calor está afectando más a nuestros entrenamientos. Y de hecho, pues bueno, el pasado jueves, aquí en mi zona, tuvimos, vamos, posiblemente, yo no lo tengo muy claro, pero posiblemente creo que ha sido la vez que más la temperatura más alta hemos llegado en la historia. Por lo menos yo nunca había vivido nada parecido. Y a las 7 de la tarde, que es normalmente por mis horarios, ¿no?, es cuando puedo disponer a hacer esos entrenamientos, a las 7 de la tarde marcaba el reloj 42 grados y medio, y vamos, salir a la calle era prácticamente un horno que dificultaba a la respiración, ¿no?, por ese viento de poniente que hacía que realmente hiciera unas temperaturas imposibles, ¿no? Históricamente en mi grupo de entrenamiento siempre teníamos un poco la broma, ¿no?, de decir, oye, la única vez, porque yo soy muy constante y ya tiene que ser algo, una excusa muy, muy rara, ¿no?, para no hacer un entrenamiento muy de fuerza mayor, mejor dicho. La gran mayoría de veces, siempre que he suspendido el entrenamiento, ha sido por la lluvia, que a veces aquí en mi zona también tenemos algunos días con lluvia torrencial o fuerte, y lógicamente por la seguridad de todos nosotros no hemos entrenado ese día con el grupo. Por frío nunca lo he suspendido. Aquí también vivimos en una zona que no suele hacer tampoco mucho frío. Alguna vez, rara vez, bajamos de 0 grados y aún así hemos podido entrenar. Para los que seáis de otras zonas igual os da hasta risa, no, lo que estoy diciendo, pero claro, cada zona tenemos lo nuestro. Pero aquí, a pesar de que tenemos las temperaturas bastante altas en verano, es muy normal siempre entrenar por encima de los 30 grados y sobre todo entrenar con unos rangos de humedad muy altos, en torno al 70, al 80 o al 90%, que provoca que acabes totalmente empapado. De hecho, lo sé in situ de mucha gente, ¿no?, que reside, por ejemplo, en el centro de España y se desplaza estos días de vacaciones a la costa. Lo que más notan es la humedad, ¿no? No notan la temperatura y les cuesta mantener el ritmo y les cuesta sacar los entrenamientos. Así que es complejo y es difícil a veces el poder entrenar así. Pero aún así, ya te digo que nunca había suspendido el entrenamiento, como en este caso sí que el jueves, era totalmente ilógico y no tenía ningún sentido estresar al organismo a salir a sufrir sin ninguna necesidad. Así que básicamente digo, oye, hoy no entrenamos, hoy descansamos, mañana quien quiera ya puede entrenar el viernes. Y así fue, ¿no? Muchos cambiamos un poco el orden de la semana y en vez de entrenar jueves y sábado, que es el orden habitual que solemos hacer, pues en este caso fue viernes y domingo y ya está, que no pasa absolutamente nada. Y esta semana continuamos con el orden de los entrenamientos y sin ningún tipo de problema, que no hay que ser alarmistas ni preocuparse porque uno saque el entrenamiento. Bueno, de hecho hoy vamos a hablar de uno de los entrenamientos pues más característicos, más especiales. Ya hemos hablado, le hemos dedicado muchos, creo que algunos episodios de forma específica, ¿no?, a este entrenamiento, pero vamos un poco más allá. Hoy vamos a dar consejos, vamos a dar algunos trucos de esa tirada larga, de ese fondo, de ese entrenamiento que normalmente suele ser el fin de semana, en la gran mayoría de todos nosotros, y que posiblemente yo creo que es el entrenamiento más importante que tenemos en nuestras preparaciones y que por supuesto tenemos que luchar siempre por intentar, como he dicho siempre en los anteriores episodios, intentar sacarlo, porque creo que es el entrenamiento más específico también para esas programaciones. Vamos con los trucos que debes de hacer o que te recomiendo en esas próximas salidas. Es el entrenamiento que normalmente al acabar uno se siente muy satisfecho. Es el entrenamiento que antes de hacerlo también uno está pensando que es un entrenamiento un poco diferente, porque a lo largo de la semana hacemos estos entrenamientos más cortitos, más asequibles, aunque sean el de series, pero normalmente pues al ser más cortos uno tiene mayor predisposición. Pero cuando una persona que está preparando un maratón o está preparando, por ejemplo, un ultra trail de montaña, pues cuando tenga que hacer esa tirada larga donde tenga que sobrepasar las dos horas y media, pues tiene que organizarlo todo muy bien, ¿no? Es decir, tiene que planearse o prepararse ya la noche anterior de tener una buena cena, ya sabéis, rica en carbohidratos para llegar con energía, porque vas a estar corriendo durante mucho tiempo. Y esto ya lo hace, tan solo esto ya lo hace un entrenamiento especial, ¿no? En los preparativos y los post, una vez hayas acabado, pues también pasan ciertas cosas que en otros entrenamientos no suelen pasar, ¿no? Es un entrenamiento que la gran mayoría de veces ya sabes que se debe hacer a una intensidad baja, con lo cual cardiovascularmente no vas a acabar muy cansado, no vas a notar cómo llegas ahogado, o no deberías, mejor dicho, en la última parte del entrenamiento no notas esa exigencia que podrías notar en un entrenamiento de series, pero en ese entrenamiento pues sí que lógicamente acabas muy cansado, sobre todo muy fatigado muscularmente, y esta por supuesto es una de las adaptaciones que se persiguen, ¿no? de este tipo de entrenamientos. Bueno, pues uno de las cosas que yo veo que muchas veces fallan en muchos corredores, y es uno de los primeros trucos o primeros consejos que te podría dar, es que a muchos corredores les gusta pues tener un entrenamiento bonito, un entrenamiento donde llegan a esos kilómetros que más o menos tenían pensados, y por supuesto con un ritmo pues bueno, ¿no? Un ritmo que les dé confianza para seguir entrenando. Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones pues pierden de lado, o pierden de vista, mejor dicho, las características que envuelven a este entrenamiento, como por ejemplo, ya hemos nombrado anteriormente, el tema de las altas temperaturas, el tema de la humedad, que por supuesto van a afectar lógicamente al entrenamiento de este corredor. Entonces, si normalmente en una época, vamos a decir, donde estés entrenando a 10-15 grados y estás sacando, por ejemplo, 90 minutos a 5 minutos el kilómetro, te notarás bien, te notarás contento, porque es un entrenamiento que has conseguido el objetivo, en tu caso, de haberlo hecho así. Y si al final también has hecho en una zona 1 de pulsaciones, es fantástico, ¿no? Unas pulsaciones bajitas, eso sería el entrenamiento de 10. Lo que ocurre que ahora, por ejemplo, en verano, pues uno quiere salir, igual está un poco más bajo de forma porque no está entrenando de forma más regular, y lo que intenta es seguir el mismo ritmo que ha hecho a lo largo de las semanas donde realmente tenía un buen pico de forma. Lo que sucede es que este corredor no está haciendo el objetivo de la sesión, ¿no? Es decir, está entrenando posiblemente a los ritmos adecuados, pero las pulsaciones es muy probable que no estén dentro de la zona de entrenamiento perseguida o que tenemos el objetivo. Y recordemos que el objetivo de este entrenamiento es correr lento, es correr suave, es correr para generar esas adaptaciones, ya sabéis, cardiovasculares, musculares y articulares, ¿no? De correr lento, de correr en zona 1, y esto solo se va a conseguir si conseguimos cuadrar, ¿no?, las pulsaciones dentro de estos parámetros de la zona 1, ¿no? La zona 2 de otras plataformas. Entonces, muy importante entender esto, y este es el primer truco, el primer consejo que debemos de entender. No tenemos que por qué enseñarle el entrenamiento a otros corredores, a nosotros mismos, o convencernos de que estamos peor de forma si realmente las condiciones no han sido las idóneas, ¿no? O por lo que sea, esa noche imagínate que también no has dormido bien y pues lógicamente has estado más cansado. Tienes que centrarte en el objetivo de la sesión, siempre es el objetivo, siempre es lo que tienes que hacer cuando te estás calzando las zapatillas antes de salir. Hoy me toca correr en zona 1, y si mi zona 1 está entre 145 y 155 pulsaciones, tengo que intentar hacerlo así. Entonces, es muy importante que el ritmo va a ser totalmente secundario. Habrá días que saldrá bien, habrá días que no saldrá tan bien, pero ese entrenamiento, siempre si lo haces dentro de esas pulsaciones, vas a generar las adaptaciones que queremos para generar esa gran base, ese fondo, ¿no? Esas adaptaciones que solo se consiguen corriendo a baja intensidad. Si no, pues bueno, volveríamos un poco a hablar de la famosa zona gris, ¿no? De la que abusaríamos ese entrenamiento en esas zonas de pulsaciones. Y uno me puede preguntar, oye, pero quizás lo más interesante es que si igual en verano pues tenemos que correr un poco más rápido, un poco más intenso de pulsaciones, luego las pulsaciones ya bajarán. Eso no es así, porque realmente tu cuerpo lo que está provocando es que estés más alto de pulsaciones, por una simple lógica, ¿no? Estés más alto de pulsaciones porque la temperatura es más alta y tienes que aumentar esa termorregulación, ¿no? La temperatura corporal, tu cuerpo está luchando por mantener una temperatura más o menos regulada, y esto va a provocar que tengas un mayor estrés cardiovascular. Entonces no vas a estar generando las adaptaciones que tan solo harías corriendo a baja intensidad. Entonces es muy importante. Recuerdo que el primer truco, el primer consejo es que te dé absolutamente igual lo que te digan, lo que vean otros corredores. Tú tienes que conseguir el objetivo de correr lento y te aseguro con total certeza y con total confianza que si ahora lo haces así, es muy probable que si mantienes un hábito en los entrenamientos, es muy posible que cuando venga la época de septiembre, octubre y noviembre, que ya son temperaturas más agradables, con total normalidad volverán esos ritmos y volverás a sentirte bien, ¿no? Entonces es algo que debes tener muy en cuenta. También sí que lo veo también en personas que son muy cuadriculadas y nada más salen en el minuto 1, ya quieren estar en la zona 1 y si puede ser aún en los ritmos que más o menos tienen como objetivo, ¿no? Para cuadrar el entrenamiento. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones el cuerpo no es una máquina o no es un motor perfecto que podamos encenderlo de 0 a 100 sin ninguna consecuencia. Esto por supuesto que sí que tiene consecuencias y seguramente lo habrás notado en algún entrenamiento tanto de series como un entrenamiento de diario o por supuesto de la tirada larga, que si empezamos ya no de muy rápido pero a un ritmo vivo, luego como que nos cuesta que las pulsaciones se mantengan o mantenerlas un poco a raya, sino todo lo contrario, una vez llegan a ese pico, de ahí se van para arriba. En cambio, si un día empiezas muy suave, es decir, el calentamiento, si un día empiezas muy suave, empiezas a activar el cuerpo y dices, venga, vamos a empezar con la sesión del entrenamiento, normalmente las pulsaciones van a estar más o menos bien mantenidas o a raya, ¿no? Por eso siempre es muy recomendable en una competición, siempre o obligatoriamente, hacer el calentamiento. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado, hay que estar listo para empezar con las primeras zancadas, para sacar los kilómetros, ¿no? Entonces, con el entrenamiento, ¿qué puedes hacer? Oye, a mí me da igual, a mí no me importa sacar los primeros 5 minutos en zona 0, hacer los primeros metros a una intensidad muy suave, porque a mí lo que me importa es sacar los 90 minutos en un cómputo general y hacerlo así, sin problema, perfecto. No veo ningún problema de que esta persona lo haya hecho de forma progresiva. Pero en cambio hay corredores que igual quieren sacar esa sesión más perfecta, con un ritmo más constante a lo largo de todo el recorrido. Bueno, pues para estos corredores sí que sería muy recomendable que antes de empezar lo que es la sesión, esos 90 minutos, le dedicaran unos, con tan solo 5 a 10 minutos de calentamiento, sería perfecto. Empezar con un rodaje, vamos, muy, 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 muy suave. Simplemente notar cómo vas levantando las rodillas, que vas un trote muy suave, que notas como el corazón, pues como que se va encendiendo. Luego también puedes hacer, por ejemplo, algunos ejercicios de movilidad articular, ¿no? Para empezar también a mover todo el tema de las articulaciones, rodillas, cadera, tobillos. Luego también puedes hacer, si te ves con ganas, pues algunas progresiones muy, muy suaves, muy, muy suaves, porque estás al principio de la sesión. Para cuando ya estén empezando y estén empezando esas primeras gotas de sudor a caer, pues ahí ya darle el botón de start, el botón de empezar la sesión, y ahora sí que puedes empezar el entrenamiento. ¿Esto es recomendable? Sí, esto es muy recomendable, no para eso, sino para todas las sesiones de carrera, de fuerza o lo que tú, como lo quieres llamar, el calentamiento siempre va a ser una gran estrategia, por sobre todo para tener una sesión de éxito, y también muy recomendable para no lesionarte, ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, en entrenamientos de series, por culpa de no haber calentado bien, pues tener alguna micro rotura o incluso alguna torcedura, básicamente porque el corredor, la musculatura, aún está muy fría, ¿no? Y muy rígida. Entonces sí que sería recomendable tener esto en cuenta, ¿vale? Entonces, calentar sí o no, si dispones del tiempo justo, que solo tienes 90 minutos, en el caso de que hoy te tocaran 90, ¿no? Solo tienes 90, no pasa nada. Lo que sí que tienes que entender es que los primeros 5 minutos, si pueden ser en esa zona baja, en esa zona suave, muy alejado del ritmo objetivo, si tenías pensado, por ejemplo, empezar el primer kilómetro, la media de todo el entrenamiento a 5 minutos del kilómetro, como te decía, pues el primer kilómetro no pasaría absolutamente nada si te vas a 5.10 o a 5.15 o incluso a 5.20, si realmente te notas como un poco agobiado, porque en todos los entrenamientos yo creo que estamos todos de acuerdo de que cuando empezamos a a correr, las sensaciones de que suceden durante el primer minuto no son las más agradables, ¿no? Y esto pues es algo que en el calentamiento, si lo haces de forma suave, vas a despertar a tu cuerpo de forma progresiva y poco a poco va a empezar a notarse de mejor forma. Así que es muy importante siempre que puedas meter ese calentamiento, y esto va a provocar que no te desempeñes, no te desenvuelvas, por decirlo así, en una intensidad poco controlable, porque al querer mantener ese ritmo ya de la zona 1, subimos demasiado rápido, y luego lo que sucede es que ya no tenemos la capacidad de bajar, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre, y esto es lo que pasa. Otro de los trucos y otro de los aspectos que muchos corredores descuidan porque no les apetece, porque realmente no lo necesitan, es el tema de la hidratación, ¿no? Ya no hablando tan solo de ambientes calurosos o ambientes con altas temperaturas. Hemos hablado en muchos episodios del tema de la deshidratación, y hay que siempre tener en cuenta de que tan solo un 2% de deshidratación ya va a afectar a nuestro rendimiento, ¿no? Entonces yo considero que esto es algo que es muy interesante plantearlo, entrenarlo y, por supuesto, adecuarlo. No hay, así como con la alimentación, sí que hay diferentes estrategias, ¿no? Que podemos ir con baja disponibilidad de carbohidratos, o al revés, o con una alta disponibilidad. En el tema de la hidratación, no. O sea, aquí sí que no hay ninguna estrategia en la que uno se pueda sentir mejor si no tiene esa capacidad de poder beber, ¿no? O tener esos líquidos al alcance. Aquí sí que no hay negociación. Entonces, es muy interesante, o un buen truco, siempre antes de hacer este entrenamiento largo, el intentar forzarse, aunque salgas a las 5 o a las 6 de la mañana, esto también es importante, el intentar beber algo. Siempre es muy interesante al menos un vaso de agua, y como recomendación ahora en estos días más calurosos, que sean 2. No pasa nada, incluso sería hasta bueno que a mitad de entrenamiento tuvieras que parar a orinar, porque lo necesitas, porque realmente lo que nuestro cuerpo nos está diciendo es que tenemos una buena hidratación, y no pasaría absolutamente nada si tenemos que parar. Oye, que recuerdo otra vez más que estamos en un entrenamiento. Ya esto puede pasar en una carrera, que no pasaría nada tampoco, pero menos va a pasar si tienes que parar a orinar en un entrenamiento, que vamos, es algo, creo yo, vamos a considerar anecdótico, vamos. Entonces, muy interesante el beber siempre antes, ¿vale? Y si la duración sobrepasa, en este caso, en verano yo me atrevería a decir de los 70 minutos, y en épocas más frías, de los 90 minutos, ya el considerar de llevarse agua, llevarse hidratación. Por supuesto, en montaña es algo muy habitual y es algo realmente fácil al llevarlo con la mochila. Yo creo que, de hecho, yo a veces me he ido a correr a hacer un caco de una hora ahora en verano, y mi agua ha venido conmigo, porque al final se agradece, es que entra muy bien si llevas ese bidón de agua fresquita. Pero si en el caso de que vayas a hacer una tirada por asfalto y vayas a sobrepasar esas duraciones de 70-90 minutos, sí que sería muy recomendable, barra necesario, barra obligado, que te llevaras esa agua, esa bebida isotónica, para hidratarte durante el transcurso del recorrido, ya que, bueno, pues se establece que más o menos a partir de una hora y media se recomienda, ¿no?, que un corredor beba al menos o un mínimo de 600 mililitros por cada hora, ¿no? Entonces, imaginaros, si vamos a hacer 2 horas, pues van a ser 1,2 litros, ¿no? Entonces, es algo que creo que muchos corredores fallan. Creo que también se pueden preparar realmente circuitos, como nosotros, por ejemplo, hacíamos nuestras tiradas largas por maratón. Teníamos un corredor que era muy maniático de esto, y lo que hacía, se levantaba un poco antes que el resto y dejaba algunas botellas escondidas en el circuito, ¿no? Y luego ya se iba directamente al lugar donde quedábamos. De hecho, hacía tanta calor que las metía el agua en el congelador para que cuando pasáramos el agua estuviera fresquita, y a veces estaba, que no estaba fresca, es que estaba aún medio congelada. A ver, no es necesario hacer esto, pero igual sí que puedes hacer, por ejemplo, si vas tú solo, por hacer un circuito donde puedes pasar por un lugar 2 veces, por ejemplo, dejar el agua en el coche o en tu casa para pasar y recogerla por si no la quieres llevar encima. Y si eres de los que no te molesta llevar el agua encima, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que vigila esto, sobre todo cuando ya sobrepases estos tiempos. Sé que cada vez más están creando ya pantalones o mallas en los que transportar el agua es muy fácil y muy cómodo. Ya son prácticamente pantalones cinturón, que podemos decir, y la verdad es que es una opción muy recomendable y va a provocar que tengas éxito, ¿no?, en el entrenamiento de la tirada larga. En el caso de la alimentación, como había dicho anteriormente, aquí sí que podemos utilizar varias estrategias, pero yo sí que me atrevería a decir que cuando ya sobrepasamos estas barreras, ¿no?, como te decía, sobre todo de los 80-90 minutos, tanto en montaña como en las carreras por asfalto, yo sí que considero que aquí yo creo que los nutricionistas más específicos o más encarados a la resistencia, creo que están todos de acuerdo en que los carbohidratos van a ser totalmente necesarios para continuar con la dinámica de los ritmos y del esfuerzo, porque si no, básicamente va a desaparecer esa energía necesaria para poder sostener esos ritmos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo muy interesante, porque es muy probable que en las carreras que vayas a disputar de media a larga distancia, es decir, a partir de media maratón, ya vas a tener casi que obligatoriamente a tomar algo durante el recorrido. Ya sabéis, esos geles energéticos que sobre todo se toman en las carreras más de asfalto, y cualquier tipo de alimentación que vayas a tomar en una carrera por montaña, bueno, pues esto es algo que deberías de entrenar. Hemos dicho muchas veces, ¿no?, en estos entrenamientos, que son los únicos en los que tu cuerpo se va a tener que adaptar al estar durante tiempo y tiempo y tiempo corriendo, pues en este caso es muy recomendable. Así que el consejo, ¿no?, de la alimentación es que seas cambiante, que pruebes cosas diferentes, que vayas probando la tolerancia a ciertos alimentos, a diferentes marcas de geles energéticos, a diferentes texturas, que hay miles de formas en las que nos podemos alimentar, incluso también, por supuesto, contar con la hidratación que vamos a tener de la bebida isotónica. Entonces, ya sabéis que esto es algo muy, muy importante o a tener en cuenta en los entrenamientos, sobre todo más largos. Y muchos de vosotros que me preguntáis, ¿y qué ocurre con el antes? ¿Es necesario, preciso desayunar? ¿Es necesario comer antes? Bueno, pues yo creo que sí. En este tipo de entrenamientos, yo creo que lo ideal es jugar con lo que te vayas a encontrar en la competición, que básicamente el día de la competición vas a tener que obligarte a tener un buen desayuno, porque lo que va a hacer es que va a ser la forma más idónea, ¿no?, de cargar los depósitos energéticos o los depósitos de glucógeno, ¿no?, que los vas a utilizar durante el transcurso de la competición o de la carrera. Así que esto, por supuesto, también creo que es muy interesante de que lo entrenes, sobre todo a partir de estas distancias. Oye, que yo me encuentro muy bien corriendo en ayunas. Bueno, no hay ningún tipo de problema, pero aquí yo creo que sí que, repito, los nutricionistas están muy de acuerdo en que llega un momento de que esta energía se acaba, ¿no? Y posiblemente cuando dispongas de esta energía vayas a mantener mucho mejor los ritmos y las intensidades. De hecho, pues bueno, ya sabéis que, por ejemplo, se podía ver en el Tour de Francia, donde los ciclistas no paraban continuamente de comer, porque básicamente estaban, pues, compitiendo durante muchas horas y durante muchos días seguidas, con lo cual había un alto desgaste energético, ¿no? Pues bueno, pues un poco trasladándolo al mundo de las carreras, cuando vamos a correr estas carreras de larga distancia, es muy normal o muy necesario que tengamos que meter estos alimentos, sobre todo para adaptarlos o entrenarlos, pero también van a provocar que tengas un mejor desarrollo del entrenamiento. Y algo también muy importante o muy interesante, vas a tener una mejor recuperación. Al no llegar tan fatigado, tan apajarado, ¿no? Si en el caso de que, imagínate que llegaras al límite, ¿no?, de tus fuerzas, la recuperación no sería la misma. Entonces, si consigues cumplir el objetivo de correr a baja intensidad junto con una buena alimentación, esto va a provocar que tengas una recuperación mucho más acelerada. Entonces, yo creo y considero que no subestimes el salir 90-120 minutos, que digas, oye, con esto es un entrenamiento corto, no lo voy a hacer sin ningún tipo de problema. Te aseguro que si te alimentas durante el recorrido de la carrera, del entrenamiento, jolín, que lo repito muchas veces, va a ser muy interesante, va a ser muy, muy, muy bueno para tus registros. Y por último, el entrenamiento de la tirada larga, pues en muchas ocasiones o muchos corredores tiene un ligero problema, porque normalmente se suele ir con otros compañeros, con otros corredores, porque es este entrenamiento lento, donde si va todo bien, todos los componentes del grupo de corredores deberían de poder hablar en todo momento, y esto sería lo ideal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento de que hayan algunos corredores, ya sea por encima o por debajo del ritmo que se está corriendo, igual no están cumpliendo con el objetivo de la sesión, y esto a veces es complejo de entender. Entonces, muchas veces algunos corredores me preguntan, oye, que vamos a salir tal grupo a entrenar, ¿puedo ir con ellos? Puede que las pulsaciones salgan un poquito más altas. Que quede claro, siempre el entrenamiento, si nos ponemos muy finos, cuando más individualizado sea, mucho más específico va a ser, y las adaptaciones van a estar totalmente personalizadas, ¿no? Pero yo entiendo que esto es algo que lo hacemos porque nos gusta, porque nos sentimos bien, pero también creo que la parte de socializar, yo creo que también es muy importante o muy interesante para nuestra mente, para conseguir esa adherencia, ¿no?, al ejercicio, ese buen hábito. Y entonces yo creo que no hay ningún problema en entender que se puede ir con el grupo, pero sí que se pueden hacer ciertas consideraciones, ¿no? El intentar hablar entre todos de vamos a intentar, por ejemplo, la primera parte, los primeros 30 minutos, ir a este ritmo que más o menos yo puedo ir en esta zona de pulsaciones, y en la parte final, los que estáis más fuertes podéis ir un poco más rápido. Que no haya ningún problema en hablar las cosas. Yo creo que tiene que haber mucha cooperación, mucha comunicación, ¿no?, entre el grupo, y que queden las cosas claras. El error vendría en el que un corredor prácticamente no puede sostener el ritmo y se vaya a zona 3, y prácticamente lo que esté sucediendo es que en alguna parte del grupo esté corriendo muy bien, esté corriendo muy cómodo, pero la otra parte del grupo se ponga a la parte trasera, no pueda ni hablar y esté sufriendo. Y esto yo creo que aquí sí que nos pasamos del aspecto donde decíamos, oye, que esto lo hacemos porque no lo pasamos bien, porque para generar una buena adherencia. Bueno, pues en este caso aquí hay que hacer dos cosas. Una es o cambiar de grupo, que yo creo que sería lo más recomendable si hubiera mucha diferencia, o el entrenar solo, ¿no? Porque básicamente no va a ser muy recomendable, aunque te lo pases muy bien con este grupo, pero en este caso, cuando el objetivo está muy cercano, pues intentar optar por un entrenamiento más individualizado. Y si tienes la gran suerte de entrenar en un grupo que más o menos tienen todos tu ritmo, pues sin ningún tipo de problema. Yo personalmente te tengo que confesar que en mi grupo de entrenamiento, pues bueno, tengo un poco la suerte de que los ritmos estamos muy parecidos, y me atrevería a decir, con toda la humildad, por supuesto, que en mi pequeño grupo de entrenamiento pues tengo la mayor capacidad, ¿no? Es decir, mi zona 1 la puedo sostener sin ningún tipo de problema con el ritmo en el que voy con ellos, y en muchas ocasiones, sin darme cuenta, incluso muchas veces voy en zona 0. En este caso pasa todo lo contrario, ¿no? Pero en este caso yo sí que entiendo de cuando yo tengo que hacer este entrenamiento suave, pues es una excusa perfecta para poder correr con mis amigos, con mis compañeros, a una intensidad realmente suave. Va a generar unas adaptaciones muy positivas en mi organismo, pero entiendo de que tengo que respetar sus ritmos, ¿no? De hecho, muchas veces si veo que sin darme cuenta me embalo un poco, porque a veces es normal, ¿no?, cuando uno tiene una mayor capacidad, pues me pongo la parte trasera y que marquen el ritmo los otros compañeros, ¿no? Entonces es meter un poquito de sentido común, es poner un poco de sentido común a la hora de sacar estos entrenamientos, que repito, que son muy satisfactorios, que son muy agradables, que uno los disfruta muchísimo, pero siempre hay que saber un poco en el punto en el que está cada uno. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. La próxima semana vamos con más contenido. Yo, fiel a la cita, no he fallado en ningún... desde la pandemia, ¿no?, que todas las semanas he subido un episodio. Justo este fin de semana estaba pensando, mira, pues esta semana podría descansar, que es medio festivo. Yo no tengo vacaciones, porque yo me cojo vacaciones seguramente en noviembre o diciembre, ya veremos, conforme cuadre con la familia. Pero creo que también el tener una constancia y un hábito, y te lo digo claro, me gusta lo que hago, y para mí no es ningún sacrificio. Al final es sentarme aquí delante de este micrófono y contarte un poco los trucos o los consejos que utilizo yo en mis preparaciones y en mis tiradas largas. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana con más contenido de corredores. Venga, adiós.